este recibimiento. Estamos aquí en el Paseo de la Plaza, en la sala que se llama Pablo Picasso.
¿Que se está cargando usted mismo?
Sí, me estoy cargando y repitiendo. Hay un grupo que llega y ahora ha dejado de llegar, muchas gracias. Y hay aquí mucha gente amiga y, según veo, mucha gente que nos ha confundido, probablemente con Alfredo Alcón.
Ajá.
Que ha honrado este escenario hace algunos minutos.
Sí.
Muchas gracias a todos. Está retrasado el señor Gillespie.
Lo detuvieron en realidad, los avisados.
Claro. Y como todos sabemos, suele demorar en presentarse ante estos micrófonos.
Eso es porque tarda mucho en arreglarse. Yo, él no, nunca está conforme, se mira, se
Él se hace los rulos, como bien sabemos.
Claro.
Es una persona de pelo absolutamente lacio.
Sí.
Él incluso llega aquí al Paseo de la Plaza con el pelo lacio, peinado hacia atrás como Gardel.
Sí.
Inmediatamente comienza un lento y penoso proceso de enrulamiento.
Ah, uno por uno.
Enrulamiento es una hermosa palabra. Se me ocurre la libreta de enrulamiento, que podría ser una especie de documento otorgado por los peluqueros. Gillespie. Bueno, empieza a enrularse, rulo por rulo, pequeños, son rulos pequeños, onda virulana.
Sí, claro.
Y así tarda 6 o 7 horas, hasta que se presenta tal como ustedes lo conocen, lleno de rulos.
Sí, sí, sí.
Esa es la razón de esta demora.
Bien, le llega a la cintura el pelo lacio.
El pelo, cuando lo tiene lacio, le llega a la cintura,
entonces
lo enrula. Prácticamente es
casi calvo.
Es casi calvo.
Sí, sí.
Pues se lo enrula tanto, la espiral que produce cada rulo es tal que no se advierte pelo alguno, casi.
Sí, sí, sí,
como
sí.
La cola del camaleón.
¿Cómo es la cola del camaleón?
La cola del camaleón es una espiral.
Ajá.
Los animales de larga cola, por lo general, resuelven el problema.
¿A cuánto le diga
que
lo
tiene,
mismo?
Por ejemplo, Cecilia Milón en el escenario cuando tiene un vestido muy largo.
Ajá.
Resuelven ese problema, me refiero a los camaleones, no a Cecilia Milón.
No lo resuelve.
Enroscando la cola.
Ajá.
Tal el caso de los monos de cola prensil.
Sí, señor.
Los camaleones. Y todos utilizan un sistema parecido al de ese aparato de diversión que se llama espantasuegras.
Sí,
que es una espiral que ante un soplido se estira. Pues tanto el camaleón como el mono u otras criaturas que tienen cola prensil, el elefante también a su modo tiene una espiral en la trompa. Bien, cuando no necesitan que la cola esté extendida, hacen con ella una espiral.
Ajá.
Esto es lo mismo que hace Gillespie con su pelo. Pero ahora no me parece tan evidente la identidad de las estructuras. Bien, el programa comienza con saludos de personas que conocemos o que quisiéramos conocer.
Bueno, Alejandro, yo voy a saludar a Jazmín, Roby, Mercedes, a Luli, Sonia y a Lucrecia.
Tengo aquí, están presentes Daniel Dátola,
sí,
Kilian, vamos
Danielito,
a saludarlos y a aplaudirlos. Y aquí Kilian me ha traído un libro de su sobrino, de Leonardo Kilian, que se llama El gato canoso. Son unos cuentos que vienen con una ilustración de Carlos, que es uno de los mejores ilustradores de la Argentina. Y tengo también correos electrónicos que procederé a contestar algunos de ellos. Dolly, me dice alguien que ya me está gustando. Tengo 22 años, ya te fui a ver 2 veces.
Me está gustando más.
Me está gustando más. Quiero saber si querés ser mi novio. Siempre voy con mamá.
Ese es el error.
Ay,
ese es el error. Yamu.
Ya le gustó un poco menos.
Se llama Yamu.
¿Yamu?
Se llamará Yamila, pero se hará llamar Yamu.
Ah, bueno, Dolly.
Pero claro, viene con la señora madre y, naturalmente...
Usted no se arrima de miedo a que se confundan. Por ahí usted le guiña el ojo a alguno y se levanta la madre,
claro,
¿no?
Claro, tiene razón.
Como los bailongos.
Pero en general está en desuso esa costumbre de las madres de acompañar a las niñas a los bailongos o a los lugares cualesquiera.
Sí, sí, ya no.
Ahora bien, usted, en tanto que psicoanalista, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cómo registra una dama que se asome a los peores bailongos, ¿no? A los más... explícitos en su propósito, que se presentan con su madre, por ejemplo. Uh-huh. ¿No le ha sucedido? No sucede ya, ¿no?
No.
Por ejemplo, entra, no sé, en el lugar, sí, bueno, estamos matándose ahí, y...
Y la vieja
empieza, en medio de la oscuridad empieza a bailar con una amiga. Bueno, dice, vámonos, le dice usted.
¡Rápido!
No, hice un elipsis.
No llegó una milonga.
Hice un elipsis de una 10 minutos.
Claro.
Vámonos, le dice usted. Y la mina dice, no, no voy a poder acompañarte porque estoy con mi madre.
O lo que es peor, le dice, bueno, vamos, y le sube la vieja al coche.
Claro.
No voy a poder acompañarte.
Eso, afortunadamente, no sucede.
Uh-huh.
O sí sucede.
A veces sí. Oh. ¿No le ha tocado nunca a usted irse a tomar algo con alguna señorita y que fuera con la madre?
Sí, algunas veces me ha sucedido.
¿Se acuerda?
Que me hace mención a una historia muy divertida.
Muy divertida, cuéntela un poquito,
no
puede.
Jamás podría.
Casi la emborrachamos esa mujer,
no,
haber sido
no,
al baño.
No.
2 minutos.
No.
Firme la vieja. Perdón, la señora. Ante todo el respeto.
Bien, ¿qué debe hacer?
Bueno, no,
un caballero, por ejemplo, que va...
No, ahora hay una ley...
Ah, digamos, sí, señor. Prohibida a las viejas. ¿Qué tal?
Bueno, mire, es algo parecido.
Prohibida a las viejas en tanto que tales.
En tanto que...
Si una señora mayor, todo esto se lo digo yo en tanto que portero de esta institución.
Ajá.
Que se llama La Enramada.
Sí.
Si usted quiere, si usted señora, ¿no es cierto?, quiere entrar, no ya para ejercer el carácter de madre o para someter al pupilaje a su hija, no. Si usted quiere... En tanto que mujer argentina,
sí,
que como se lo digo, entrar aquí al bailón y levantarse un tipo, buenas noches, señora, pase y buena suerte.
Uh-huh. Si viene más igual, tarde, le va mejor.
Un poco más tarde.
Más tarde tiene...
Cuando baja el nivel de exigencia, digamos. Pero si usted viene... Si usted viene para verificar... el respeto que le profesan a su hija, no puedo dejarla atrás.
No. No, porque atenta contra los intereses de la institución.
Exactamente, prohibido el ingreso de madres.
Sí.
De madres con sus hijas. Ajá. Quieren venir aparte, la vieja por un lado, la hija por el otro. Que yo no me entere que hay un parentesco.
Entran por separado.
Entran por separado, llega una a una hora, al rato llega la otra.
Sí.
Yo qué sé, yo no puedo saber.
Ponga cara de fácil,
pero
señora.
Pero veo que viene una madre con una chica en brazos,
no.
Que viene dictándole al oído lo que tiene que hacer o a qué tipo tiene que elegir.
No,
lamentablemente
no
voy a poder dejarlo pasar, señora.
Señor. Lo que pasa es que yo acompaño a mi hija.
Sí.
A todos lados, no hay ningún problema,
bueno,
ella va, baila, yo me siento acá, espero, tranquilamente, mientras nadie se quiera propasar con la nena, va a estar todo bien.
La nena viene acá, discúlpeme, esto es, es para propasarse este lugar.
Pero cómo, perdón, esto no es una matiné hasta las 12.
No, esto es un boliche de lo peor.
Lo dice como con orgullo.
No, lo digo porque se llama así.
Ah, de lo peor.
Así que las niñas vienen aquí a que se propasen con ellas.
Pero escúcheme, yo lo único que quiero hacer es entrar, dar una vueltita, ver las características del lugar, si el ambiente me parece que es potable para una chica de
acá
la calidad de mi hija.
Potable y no siempre es el agua.
Si quiere me puede acompañar usted en el recorrido.
¿Cómo no, señora?
No, digo, para que vea que doy una vueltita y si está todo bien, dejo la nena y me voy.
Ah, deje la nena y nada más.
¿Usted me la cuida?
Sí, yo se la cuido. Señora. Adiós, señora, adiós. Juan, y fálteme usted el respeto.
Sí.
Esta es una fórmula que utilizaba yo en los bailongos con las niñas.
Sí.
Le haré una adivinanza, oh joven borrega.
Uh-huh.
Juan, y fálteme usted el respeto aquí mismo... Se fueron a bañar. Juan se ahogó. ¿Quién quedó? Y la niña inocente decía, fálteme el respeto aquí mismo.
Sí.
¿Cómo no? Decía yo.
Y
sobrevenía.
Oh, se arrojaba ahí
la situación.
O sea que usted tenía algunos truquitos así como para...
Ese solo, no, algunos no, ese solo.
¿El único?
Sí, sí.
¿Pero qué le hace pensar a usted que una mujer va a sostener en los actos lo que dijo en la palabra?
Ah, tiene razón.
Sí, una mujer le puede decir, falta usted el respeto, le puede decir un montón de cosas y después, cuando llega el momento...
¿Usted está poniendo en duda la veracidad del género femenino?
No, del género humano en general.
Ah, entonces estamos de acuerdo.
No, no solo
femenino. Bien, voy a continuar con la lectura de mails y trate, por favor, de no empujarme hacia el terreno de la confidencia.
Está bien, pero discúlpeme.
Pero aquella noche fue espectacular.
Sí.
Mire, no, solo que era una señora que se sentó ahí... Y no se levantaba, no se levantaba. Empezamos a pedir cerveza para ver si aunque se iba al baño, yo decirle a la hija cosas tales como, dame un número de teléfono para llamarte mañana, porque la vieja no permitía ni que habláramos.
Metida,
¿no? No permitía ni que cambiáramos una mirada. Finalmente lo logramos, pero no le diré cómo.
Bien.
Dolly, gracias, llamo, ¿eh? No vengas más con tu madre. Miguelito Repiso me manda, le tengo que contestar a Miguel Rep, que me ha invitado a formar parte de la mesa en la que se presentará su libro en la feria. Pero yo no estoy seguro de que ese mismo día no esté yo en la feria, y por eso estoy dilatando la respuesta. Este es muy lindo correo electrónico de Alberto Sinza, que me da algunas precisiones sobre el código civil de Haití, y sobre los zombies. No los ovnis.
No.
No es lo mismo los ovnis que los zombies.
No.
Los ovnis son platos voladores.
No. Son objetos voladores no identificados, no platos voladores. No se haga el romántico ahora para zafar de la situación.
Platos voladores no identificados.
La novela de la tarde.
No estamos solos, ¿verdad? El universo... Cambie, ponga.
Sí, ponga otro que se
bueno, este amigo Sinza da algunos datos y dice algunas cosas que yo le agradezco muchísimo, de que nos escuchó muchas veces y en algún caso, cuando había algún dato que era un poco alejado de los diccionarios habituales, se dirigía me hacía como una especie de seguimiento para decir lo que decíamos aquí era verdadero, y después de varias falsaciones,
sí, a Popper,
empezó a tener fe en este programa. Yo le agradezco que lo diga, y también quiero decir que no soy el único acreedor de esa fe. Aquí han trabajado, y pienso en Nico Tocachier, muchas personas que estaban en esa tarea de investigar, y que tenían, como verdaderamente tenemos también nosotros, el cuidado de no macanear. Bien, gracias a este amigo, y me lo guardo este correo porque trae también algunas consideraciones sobre los zombies que son interesantes.
Sobre los ovnis,
¿eh? No, porque
sí, que se le aparezca un muerto viviente, a ver si le gusta.
Hemos estado hablando de los zombies un par de semanas atrás, ¿no? ¿Existen los zombies? Buenas tardes,
no existe.
¿Y entonces por qué hablamos de cosas que no existen? Dice alguno, y bueno, porque somos artistas. Y
sí, si no tenemos que hablar de...
¿Quiere anular por completo la Ilíada?
Claro. No, el valor del dólar quiere que hablemos.
Bueno. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quería, Carlos de Posadas, ¿sí? Gracias por su agradecimiento, si me permite esta especie de... Ese precio de barroquismo, que es agradecer el agradecimiento, el rizar el rizo. A ver si usted o si alguien, algún oriental, conoce esto, ¿eh? Yo igual prometo indagar libre de prejuicios. Alguien me invita a conocer el sitio sobre la vida y la obra del pensador marginal uruguayo Equilibrio Podestá. El primer comentario es una risa por allá. Este hombre ha sido desdeñado y postergado por los círculos académicos, academia sería fenómeno, y editoriales del país, etc. Su obra consiste en una investigación experimental sobre los métodos del pensamiento y las estructuras convencionales con que los comunicamos. Existencialista por momentos, libertario, sórdido, obsceno y esencialmente frívolo y chabacano, Podestá cree adivinar que el hombre, como ser consciente, está perdido, y de esa intuición nace su obra, llena de resentimiento y conmiseración. La dirección de la web es equilibriopodestá.blogspot.com. Así que, veremos. Me huele que un poco me están cargando. Por eso me gusta.
Ajá.
Bueno. Qué grande que alguien sea titulado Pensador Marginal Uruguayo. Estaban en una ocasión, voy a dejar de leer los correos y voy a contar esta última cosa antes de pasar al programa propiamente dicho.
Bueno.
En una ocasión estaba sentado mi amigo Enrique Strázula, que es un escritor oriental.
Extraordinario escritor.
Con un cantor, que no le voy a decir quién era. Entonces, se acerca, pasa por ahí y saluda, o lo estaban esperando quizá, Jorge Luis Borges. Entonces, Borges se saluda con Strázula, se conocían, y Strázula le presenta a este cantor, fulano de tal, señor Borges, y Borges le pregunta, ¿y el señor a qué se dedica? Y este señor le dijo, bueno, yo soy un cantor popular. Y Borges le preguntó, ¿y eso lo dice usted o se lo dicen los otros?
¡Qué malo!
Extraordinario.
Sí, populismo popular.
Por eso esas definiciones de uno mismo, que cuando son demasiado ampulosas, mueven a esa pregunta. Bueno, ¿y eso lo dice usted o se lo dice?
Bueno, por eso hay que hacerse presentar sencillito, ¿no?
Sencillo. Presénteme sencillo, Carrizo. Fulana tal, la emperatriz del tango.
Estaba Tony. Qué lindo. Bueno, le voy a dar el teléfono de nuestra producción para los que quieran comunicarse con el programa, dejar un mensaje, un pedido para el sordo Gansé. 4535-4000, 4535-4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para escucharnos desde cualquier punto del planeta se puede ingresar a www.infobae.com. Allí hace clic en el icono de la radio que se encuentra
mismo,
a mitad de página. Bueno, ahora, ¿lo encontró?
Sí.
Clique ahora.
Cliquear es un
verbo nuevo, sí, ¿no? El verbo cliquear. ¿No se cliquea?
A ver, no me anda.
¿Cuándo? Ahí está. No, se le colgó ahí. Bueno, muy bien, Alejandro. ¿De qué viene la charla de esta noche?
Sueños y realidades del descubrimiento de América. Yo no titularía esto de un... Me parece Pensador Marginal Uruguayo. Pues, hay algunos macanazos que se tenían por ciertos un poco antes y un poco después del descubrimiento. Efectivamente, antes de la aventura de Colón, había un montón de mitos cosmológicos, cosmográficos, algunos de ellos de origen clásico, otros que habían nacido en la Edad Media, y convengamos que en el viaje de Colón, muchos de esos mitos quedaron absolutamente en ridículo. Un momento. Gracias. Muchísimas gracias.
El público ha empezado a aplaudir después de oír
que algunos, el aplauso de la frase.
No, que algunos mitos aplaudieron, el hecho de que algunos mitos clásicos quedaron al descubierto con el viaje de Colón.
Yo, si hubiera oído eso, también hubiera irrumpido en aplausos y vítores.
Ajá.
¿No crees que lo aplaudieron?
Sí, no.
Llegué en el momento justo.
Sí.
Estuvo esperando.
Bueno, está bueno
algo
esto.
Rato que aplaudieran alguna frase enfervorizadora como esta,
¿sí?
Que viene a acabar con los mitos de la Edad Media, y aprovechó y entró. A favor de esa actitud desmitificadora que tiene el público esta noche.
Sí,
rebelde. El señor que saluda es nada menos que nuestro amigo Gillespie. Bien. En verdad, iban a ir a buscar algo, fueron a buscar algo y encontraron algo distinto. Esto ya.
Uh-huh.
Y salió una mitología nueva. No es que la verdad vino a reemplazar a los mitos. En algún caso sí, pero en otros casos, nuevos mitos se incorporaron a la colección. Gran mitificador y mistificador fue el propio Cristóbal Colón. Colón mintió mucho, pero las mentiras de Colón formaban parte de una estrategia. Lo que pasa es que Colón tenía una idea del objetivo de sus viajes y formó especies de arquetipos que no iba a modificar después, aun cuando comprobara otras realidades. Por ejemplo, quería ir al Asia, y aun cuando veía que aquello no era el Asia, se esforzaba en demostrar que sí lo era. Digamos, siguiendo la línea de razonamiento de Colón, Asia tendría enormes dimensiones que la acercarían a Europa por el oriente. El mar podría ser navegado en pocos días, y en él se encontraba también la isla de Zipango, que es el Japón. Al contacto con el Nuevo Mundo, el hombre encontró cosas distintas, pero no se volvió atrás. Se emperró en hacer realidad sus sueños. Se emperró en que aquello era el Asia, en que todas las civilizaciones que veía eran correspondientes al extremo oriental. Trató de adaptarlas a las descripciones previas, por ejemplo, a las de Marco Polo. Marco Polo había ido a la China y la había descrito. Cada vez que veía algo en América, Colón decía, lo dicho. Esto es lo que Marco Polo contó. Llegó a decir que los indios traían bombardas, arcos, flechas, espadas y corazas solo para que se parecieran a los chinos, pero no era así. Mintió hasta que pudo y después buscó explicaciones funcionales de lo que veía para poder proseguir sus expediciones y fundamentalmente para mantener sus altas prerrogativas. Bueno, por ejemplo, en el tercer viaje, o mejor dicho, no por ejemplo, sino otro ejemplo, en el tercer viaje ya con la brújula perdida, ¿no? La brújula interior, ¿no? Estaba loco, quiero decir. Colón identificó las costas de Venezuela con las islas periféricas del Asia, después identificó el Monte Cristi con el Monte de Salomón, y el Golfo de Paria era para él ninguna cosa menos que el paraíso terrenal. Los remolinos de la desembocadura del Orinoco eran el caudal de agua dulce de los cuatro ríos que nacían en el paraíso. En fin, en el cuarto viaje confundió Centroamérica con Tianda, un nombre dado a la Cochinchina por Marco Polo, y creyó recorrer la zona del Cresoneso Áureo o la península Malaya, donde él creía que se encontraban las famosas minas del Rey Salomón. Claro, imagínense, si usted dice, estoy cerca de las minas del Rey Salomón, el rey de España se va a poner muy contento, porque las minas del Rey Salomón van a formar parte de la corona española. Vamos a seguir financiando los viajes de este muchacho Colón. Ahora, si usted le dice, mire, estoy llegando aquí donde Judas perdió el poncho.
Sí.
Aquí la gente todavía no... ¿Qué sé yo? No. El caso es que vamos a pasar revista a algunos pequeños mitos de aquella época.
A ver.
Después de esto, que fue nada más que un exordio. El primero es el mito de la Antilla, que aparece antes de Colón. La Antilla era una isla legendaria que apareció en un mapa de 1367, el mapa de Pisigalli. Los italianos eran muy buenos cartógrafos, y Pisigalli, adivino, era italiano. Y en todo caso, indio, de la India. Algunos apellidos de la India parecen italianos, pero otros no. Nadie en la India se llama Pisigalli. El caso es que Pisigalli puso en un mapa la Antilla, y después de Pisigalli todos los cartógrafos sucesivos empezaron a poner en su mapa la isla Antilla, porque ya sabe lo que ve, cómo es los cartógrafos rara vez van a ver el océano para ver si están las islas, no, ponen lo que otros cartógrafos han puesto, como esos periodistas que para ver a quién van a entrevistar leen el reportaje anterior del tipo. El reportaje anterior que se hizo teniendo en cuenta el anterior. Y así hasta el primer reportaje que dio el tipo, de suerte que ese hombre de público, que todos los hombres públicos contestan siempre el mismo reportaje.
Muy bien.
Creo que es verdad.
Sí, sí.
Se viene un reportaje anterior, mal hecho, porque no lea un libro, algún registro, alguna cosa. No, el reportaje anterior. ¿Y el reportaje anterior dónde se abasteció? En el anterior.
Y a modo de, ¿usted dijo alguna vez que...?
Claro, ¿dónde lo dije?
Uh-huh. En un reportaje.
Bien, discúlpeme. El caso es que todos empezaron a poner en sus mapas la isla Antilla, sin haberla visto nunca, desde luego. Ahora eso sí, cada cual la ponía donde se le ocurría. En algunos mapas quedaba bien más abajo, más arriba. Esto ocurrió aún después de 1492. Los portugueses buscaron durante muchos años esta isla. En 1462, João Bogado. En 1473, González de Cáneva. Y hasta después del viaje de Colón, los portugueses seguían buscando la isla. Colón conocía el mito de la isla Antilla, y es probable que también haya soñado con encontrarla. Pero todas esas obsesiones, los sueños de islas perdidas, los sueños de Asia y Oriente, los antiguos mitos también de la Grecia clásica, crearon espejismos y falsas ilusiones. Vamos a seguir con la lista porque es extraordinaria. Ni bien desembarca Colón en América, empezaron a decir que había hombres que tenían el rostro a la altura del vientre. Repito, ni bien desembarcado, antes que se supiera mucho todo, entre las primeras noticias figuraba esta. En América, querida señora, hay hombres que tienen el rostro a la altura del vientre. Y ahí callaba. El cosmógrafo llamado John de Hollywood, fíjese qué nombre, ¿no? Una especie de cineasta, Amanda Lepre, decía que los hombres en América eran de color azul y que tenían la cabeza cuadrada. Ya voy. Lo cual es cierto en algunos casos. Contaban acerca de los mutallas. Decían que eran personas con los pies al revés.
Ajá.
De suerte que quien no los conociera y resolviera seguir sus huellas, caminaría siempre al contrario de ellas. Lo seguirían para el lado de donde venía, no para el lado donde iba, ¿no? Contaban que los pigmeos se amputaban los dedos según se iban muriendo los miembros de su familia, hasta que no le quedaban dedos,
sí,
o miembros de su familia. Aquí en Córdoba se hablaba de los comechingones, que según parece vivían bajo tierra. En el Paraguay, de los carigua de la selva, que tenían el cuello tan corto que no sobresalía de los hombros. Me recuerda a muchas personas que yo conozco.
Sí, un poco desacogotada.
Hablaban de los gigantes. Esta fue una leyenda bastante considerable, tanto que en History Channel todavía pagan expediciones para buscarla. Cuando llegó Sebastián Elcano, completando la vuelta al mundo de Magallanes, a Sevilla, en 1522, se difundió el relato de que los compañeros de Magallanes habían visto gigantes en la bahía de San Julián, en 1520, en la Patagonia, y un siglo después, en su historia del descubrimiento, población y conquista del Río de la Plata, el amigo Ruiz Díaz de Guzmán habló de los patagones y cuenta cómo los marineros de Magallanes habían capturado a uno. Parece que se le habían tirado 10 tipos encima y así habían podido reducirlo. Lo habían tratado bien al principio, al gigante, pero después se quiso rajar, lo ataron, y entonces el gigante se enojó y se murió. Se negó a comer y se murió. Calculan que tenía unos 15 pies, o sea, unos 4 metros. Era
alto. Era alto, sí. La verdad, en NBA estaba bien.
En la conquista del Perú también se creía que debía lucharse contra gigantes, y Fray Pedro Simón, en sus noticias historiales, dice que habían hallado sepulcros donde había huesos enormes. Lo más probable es que se tratase de huesos prehistóricos confundidos con restos humanos. Pero bueno, no es el propósito de este programa dar explicaciones. Hablemos de los caribes. Aquí hemos contado no hace mucho el viaje de los argonautas, y hemos mencionado quizá a los calibes. Homero lo cita en la Ilíada. Heródoto dice que sojuzgados por Craso andaban los calibes por ahí. Virgilio dice que fueron los primeros en extraer hierro de las minas. Calibe en hierro, en hierro no, en griego es hierro. En hierro es griego.
Sí, sí.
Pero en griego
se habla más el griego que el hierro. Sí.
Claro. Por ahí vivía, no por ahí, en realidad, los argonautas iban a un país donde estaba un amigo de este programa llamado Eetes, un nombre extraordinario. Y estos calibes, que vivían cerca de Eetes, de los pagos de Eetes, eran un poquitito antropófagos.
No es necesario.
Y vivían cerca de los escitas, que eran bastante antropófagos. El caso es que Colón empezó a decir que había una tribu llamada Carib o Cariba, y que todos le temían. Él se mezcló la idea de que los calibes, aquellos de los griegos, tenían algo que ver con aquella tribu, que en realidad era llamada por los indios Galibe, Caraibe, o en realidad ellos mismos se llamaban Karina. Karina Biorle.
Sí. Que es antropófaga.
Caribe. ¿Cómo se llama esta tribu? Y el indio Caribe decía en su idioma Karina Biorle. Sí. Que quería decir, me los como a todos.
Sí, claro.
Bueno, ese testimonio de que los caribes se llamaban a sí mismos Karina, lo dio nuestro amigo von Humboldt. Aquel que...
Uh-huh, el de la calle.
Sí, el de la calle Humboldt.
Claro.
Generalmente sucede que las tribus indígenas no se llaman a sí mismas como las llaman los demás, ¿no? Si hubiera habitantes en Marte, no se llamarían a sí mismos marcianos. Y el mismo planeta quizás no se llamaría Marte, sino la Tierra. Aquí los indios pampas jamás supieron que eran los indios pampas.
Uh-huh.
A sí mismos se llamaban los jefes, la gente. ¿Qué pampa? ¿Qué sabían ellos? Otros sueños. El sueño de la fuente de la juventud, del cual hemos hablado alguna vez, ¿no? Nuestro amigo Juan Ponce de León, un hombre muy valeroso, que ya sintiéndose envejecer, oyó hablar de la fuente de la juventud, fue a ver si la encontraba. El tipo sintió decir que la fuente estaba por ahí, por Florida o por el Golfo de México. En realidad se hablaba del río de la juventud más que la fuente. Y se fue Ponce de León a recorrer aquellas regiones tremendas en aquel entorno. Peine de ríos ahí. Y él decía que uno de esos ríos era el de la juventud. Empezó a recorrer toda la costa del Golfo de México y se bañaba en todos los ríos. Que había centenares de ríos. Se bañó en todos. Después, tras las huellas de Ponce de León, fue Hernando de Soto, que dio su vida y su nombre a una marca de automóviles.
Sí.
Tenía una marca de automóvil como un de Soto. Eso se llama así por Hernando de Soto, no por otra cosa.
Tenía como un cacique, ¿se acuerda? La punta de...
Y de Soto tampoco encontró la juventud. Y sí la muerte. Lo mismo que Ponce de León. Los dos murieron. A de Soto lo ensartaron como chorizo de croto unos indios flecheros que había por ahí, que no habían oído nada de fuentes de la juventud, pero sí de flechas. También está la leyenda de las siete ciudades Cisbola. Discúlpeme.
¿No?
Parece que siete obispos portugueses huyeron de la invasión musulmana al perder don Rodrigo el reino de Portugal en manos de los musulmanes, y se fueron, ¿no? Y después empezaron a decir que estaban en Norteamérica y que habían fundado siete ciudades que estaban llenas de oro, etc. Se juntó esto con una leyenda indígena de los Nahuatu, de siete tribus que habían emigrado hacia el norte, y o que había un señor llamado Fray Marcos de Niza, que estaba convencido de que en lo que hoy es el territorio de los Estados Unidos existían siete ciudades llenas de riquezas, etcétera, etcétera. Bueno, de todos estos cuentos surgió un afán que se tradujo en expediciones que fueron a buscar las siete ciudades, ninguna fue éxito. Están las Amazonas, recuerdan ustedes, ¿no? Las Amazonas forman parte de los mitos griegos, vivían en el Cáucaso, y eran mujeres que solamente recibían hombres, recibir es un eufemismo, una vez al año.
Uh-huh.
Una vez por año se apareaban, vamos a decirlo así. Y después, si es que tenían un niño, lo enviaban con los hombres, y si era niña, la retenían y vivían mujeres solas. También sabemos que eran muy guerreras, etcétera, etcétera. Cuando llegaron los españoles a Sudamérica, se encontraron con algo parecido, con el relato de algo parecido. Oyeron hablar de mujeres que no recibían hombres, sino cada tanto, o que estaban reservadas, y esto realmente existía. Le decían que vivían en cinco casas muy grandes, y hasta el nombre creyeron escuchar era igual, Amazonas. En realidad habían escuchado mamaconas, y deben haber oído hablar a gente que a su vez había oído hablar de las vírgenes del sol, o de las mujeres que le estaban reservadas al Inca, mujeres que casualmente vivían en cinco casas muy considerables. Es decir, cuando uno viene con los sueños armados y con unos mitos muy establecidos en el marote, enseguida cree ver una sirena donde en realidad hay una foca, ¿no? Hay un bicho que anda en el Golfo de México, que es de la familia de las focas, y algunos conquistadores creyeron ver sirenas, ¿no? En él. En fin. Pasa como, como decía Schopenhauer, que pasa cuando uno mira las nubes. Uno encuentra formas, pero esas formas ya estaban dentro de uno. Kant también decía cosas parecidas. Y vos mirás las nubes y te propones encontrar un cordero, claro que lo encontrás. Una cara, un carro. Pero esa idea ya la tenés vos. Y así pasó con estos muchachos, ¿no? Venían con tanta gana de encontrar maravillas y las encontraron porque ya habían pensado en ellas y ya estaban dispuestos a encontrarlas. Bueno, de todos modos, yo creo que lo que encontraron fue mucho más fantástico que lo que esperaban. Y fue ni más ni menos que este mundo en que nos toca vivir. De todos modos, me gusta, me simpatiza esta fantasía como extravagancia y como pieza de conversación. Y es por eso que me gustó recorrer esta colección de mitos. ¿Cuál le gustó más?
El del río de la juventud.
Sí, claro.
¿Quién pudiera, no?
¿Quién pudiera? Mm. Y yo creo que no hay otra cosa que la juventud. Uh-huh. No hay otra cosa. Hay un cuento medio triste que yo escribí muy torpemente, quizá, pero que contiene esa idea. Un tipo va a buscar unos carnavales que le había disfrutado mucho cuando joven. Y encuentra los carnavales y ve que no eran muy divertidos. Y se encuentra con una mascarita que lo conocía desde antes. Dijo, no hay... El secreto del carnaval es que no hay otra cosa que la juventud. Es lo divertido que tiene el carnaval es ser joven. No hay otra cosa. Y yo creo que no hay otra cosa. No hay otra. Todo lo demás son cuentos. Todo lo demás son cuentos. Que sí, que uno en el fondo del corazón, que después de todo, que quién sabe, que la paz que dan los años. Cambio todo eso. Cambio todo eso por la juventud. Lo más que puede hacer uno es retrasar la partida de la juventud. Retenerla, tomarla de las faldas. Uh-huh. Engañarla con canciones, con razonamientos, con embelecos y con movimientos rápidos. Uh-huh. Ya que la juventud, en cuanto ve que uno camina lentamente, se va. Entonces uno solo puede engañarla también, digo, con rapidez, pero también con inteligencia. La juventud es sensible a eso, pero fatalmente cuando pasan los años uno alguna vez se levanta de acá.
Y ahí lo vio.
Qué cosa grande ser joven, dice uno. ¿A quién quiere dedicar esta charla, querido Rolón?
Y bueno, a los que resisten al tiempo como pueden, Alejandro, pero con armas dignas, sí, tratando de ser mejores, más inteligentes, más sensibles, componiendo cada vez mejores versos o mejores canciones. Pensaba que este peligro, ¿no? Digo, este peligro de ir y encontrar un milagro y perdérselo porque uno andaba buscando orégano, ¿sí? Este es un peligro que también nos puede pasar a todos nosotros, de ir ya con lo que deseamos traído de fábrica y encontrar algo que por ahí es muy superior.
Tiene mucha razón.
Y nos lo perdemos por un cacho de orégano.
Hay que traer el deseo en la mano. Discúlpeme la frase que parece un poco obscena.
Sí, no, bueno, pero...
Para que rápidamente advierta lo que hay. Uh-huh. Parado arriba del hombro el deseo. No en el bolsillo de atrás ni escondido. No, ahí, para que el deseo mismo sea el que resuelva, y no para que la memoria de haber deseado algo sea lo que resuelva. Yo voy a los bailes, querido Gillespie, sin preconceptos.
Claro, bien.
Anote esa frase. Voy a los bailes sin preconceptos. ¿Para qué? Para que el deseo esté ahí rápidamente. ¡Uy, mirá! ¡Aquella! ¡Chau! ¡Me gustó! Si uno va pensando que le gustan rubias de 1.70...
O peor aún, abogadas, buscando una mina en particular, una, que le han dicho que va a estar
¿cómo? Ese es un error también. El otro día estuve ayer.
¿En serio?
Sí, el otro día, ayer estuve en lo de Fernando Peña.
Sí.
Ahora tiene que decir en serio.
¿En serio?
Sí. Y me dijo, pida tres deseos. ¿Qué? ¿Por qué? Me quejé, ¿qué es esto? Es un cuento viejísimo que le hacen a uno, un viejo timo. Te concedo tres deseos. Respuesta, no me bastan.
Claro, quiero más.
No me bastan. ¿Qué mala noticia que me concedan tres deseos? Tengo 10.000. ¿Por qué me vas a conceder solo tres?
Sí, sí, no me concedas ninguno y dejame ver cuánto tengo yo.
Dame 50% de los que tengo. Tres es nada. Tres es nada. Cada vez que alguien dice te concederé un deseo, en realidad lo que está haciendo es bloquear el camino de todos los demás. Así que no voy a buscar una mena. No.
Está bien.
Voy a, ni tres.
Va a tener que comprarse un micro.
Voy a buscarlas todas y después veremos. Después veremos lo que dice la vida y lo que dice esta especie de lechuza que es mi deseo. Uh-huh. Que la llevo parado en el hombro y que se da cuenta antes que yo.
Uh-huh.
Y que me hace accionar antes de pensar. Ahí es donde hay que llevar el deseo. Delante del pensamiento, no atrás.
Uh-huh. Hay algo de esto que mete miedo, Alejandro, ¿no? Pienso en esta famosa frase que dice más o menos que bueno, murió en la de él, murió en la de uno, murió en la ley de uno. Cuando se habla de un testarudo, cuando se habla de alguien que ha llevado sus sueños hasta un camino tal que casi se toca con la locura,
claro.
¿Sí? Casi se toca con la psicosis. La realidad demuestra otra cosa y ni el tipo no renuncia. Y dice, mira que bueno, sigue con la de él. No. Equivocado, pero la de él. Bueno, yo temo a eso. Porque
igual... ¿Cómo no le va a temer? Es una característica principalísima de Hitler.
Uh-huh, exactamente. Bueno, por eso le temo, ¿no? Claro. Cuando cae esto en manos de la ciencia o del poder, es peligroso. Por eso le digo que está bueno esto de poder tener deseos, pero no confundamos la frase, ¿no? Los sueños que eclipsan, los sueños que se parecen a una alucinación un poco psicótica a veces, con la capacidad de desear cada vez más. Y dentro de estos deseos, ¿qué mejor, Alejandro, que el que usted postulaba recién, ¿no? El deseo de ser jóvenes, es decir, el deseo de estar siempre cerca del amor y la pasión.
Vamos a ilustrar esta charla. Quiero decir que hemos ido a la discoteca, hemos recorrido un largo camino burocrático y hasta que nos topamos finalmente con un discotecario no muy proclive a las ilusiones y a los sueños y nos dio este hermoso valsecito que se llama Soñar y nada más.
Aquí estamos.
Aquí estamos.
Retomando nuestra transmisión en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, la Sala Picasso. Está llena la sala hoy. Muchos amigos han venido a ver el programa. Y algunos que miran todavía con una cierta desconfianza.
Y probablemente personas que se han equivocado de ventanilla. Sí,
exactamente. Esta es la gerencia del banco, ¿no? Se equivocaron. Por ahí van a otra ventanilla. Bueno, ¿quiere dar cuenta de algún que otro mensaje? Tiene, sí. Le digo, no más de 2 minutos.
Bueno, dale, a ver.
Después estaremos.
Vinimos, vivimos en Nueva Zelanda, nos dicen Pedro y Jorgelina, y los escuchamos siempre. Es muy lindo pasear allí junto a su compañía. ¿Dónde están Pedro y Jorgelina, que han venido de Nueva Zelanda?
A su derecha.
Allá. Allá está. No les preocupa estar lejos. Digo, en este caso están lejos del escenario. Bueno, muchas gracias por venir aquí, ¿eh? Muchas gracias. Gente de Oceanía, se ha cruzado el mundo.
Para... ¿Existe Nueva Zelanda o es como las Antillas?
Yo creí que no existía, que era una isla parecida a la isla Antilla.
Ajá.
¿Cuál es la capital? ¿Auckland?
Ah, bueno. Muy bien. Rolón, usted que lee la mente de la gente y adivina, me dicen acá con un error terrible. ¿Es capaz de deducir quién es quién? Dice, vinimos una maestra jardinera, una actriz titiritera y una licenciada en psicología.
¿Puedo jugar? ¿Dónde están?
A ver, ¿dónde están? Ahí están.
Ah, caramba, es más difícil de lo que parece.
La titiritera disimula muy bien.
Podríamos, por ejemplo... hacerles cantar a las tres aguardar cada cosa en su lugar.
Ya descubrí la maestra jardinera.
Claro.
Por ejemplo, yo podría decir si alguien si alguien tiene ganas de ser esta noche mi objeto A.
¡Opa!
Y entonces por el gesto puedo descubrir quién es la psicóloga.
¿Cómo es eso? A ver, enséñemelo.
Claro.
Yo tengo que preguntar quién quiere qué.
¿Quién quiere ser su objeto A? Entonces la psicóloga seguramente se dará cuenta de el chiste que usted hace desplazando el objeto de su voz.
Sí, a mí me gusta desplazarlo mayormente.
Sí. Pero es un objeto de goce perdido. Pero bueno, es un modo de encontrarlo en la mirada, en la palabra.
Se ha ido una de las...
Y por de... Bueno, vuelva. Sí. Me tocó una kleiniana justo. Bueno,
yo prefiero la titiritera.
Sí. Lamentablemente tenemos que dar término a estas adivinanzas. ¿Por qué ha sonado el top de las 6 de la tarde?
No, como las 6 de la tarde. Ah, la 1 de la mañana.
Ah, yo creí que era un programa grabado.
No, no. Estamos en vivo, Dolina.
Estamos en Nueva Zelanda.
Ajá.
Y ahora vienen las noticias. ¡Adelante!
¿Usted tiene algo que decir?
Tenemos algunos mensajes que son informaciones. El miércoles 14 a las 17, el Grupo Ecologista Rosario por las Ballenas convoca una sentada pacífica en el Monumento a la Bandera, para que los japoneses dejen de cazar ballenas. Auspicia Greenpeace. Y esto es en el Monumento a la Bandera, en Rosario, el miércoles a las 17. El martes, a las 19, en Jean Jaurès 932, se inaugura la muestra de Carlos Kilian, este gran ilustrador argentino, que muestra que reunirá los trabajos más destacados de este artista. Bueno, así que recuerden, Jean Jaurès 932, a las 7 de la tarde, y después... sigue la muestra, es del 13 al 26 de marzo, ahí en la fotogalería UP, en general en Jean Jaurès 932. Allí estaremos,
Dale, bajaremos a ver. Bueno, muy bien, Alejandro, hemos llegado al momento cúlmine de este programa.
Así es.
Y ese momento que la gente espera, ansiosa, que es sí. En el cual usted le va a dar algunos consejos que van a ayudarlos a vivir mejor.
Sí, y esta es nuestra sección... El ama de casa es un ser humano, o poco menos, destinada a favorecer a la mujer argentina. Tenemos muchas monografías, pero la primera de ellas, y quizá la más importante, es cómo identificar un buen pollo. Nos llaman muchas amas de casa y nos dicen, por favor... díganme algo porque no puedo distinguir un buen pollo de uno malo.
Ajá.
Es más, ni siquiera distingo un pollo de una gallina.
Si me apura mucho
de un pato. Así que, por favor, ilústreme.
Ajá.
Perdón. A primera vista son todos parecidos.
Todos los gatos son pardos de noche.
Exacto.
De noche es muy difícil.
Sí.
De noche sin luz. Un pollo, un pato, una galina. Muy difícil.
Es muy sencillo.
Es muy sencillo. Al contrario, es muy sencillo, lo dicho.
Si usted va al gallinero, por ejemplo, no tiene luz.
¿Si usted va a dónde?
Al gallinero.
Al gallinero, sí.
Usted, en primer lugar, se tiene que dar cuenta por dos características.
Si el pollo, señora, ¿eh?
Pollo, por ejemplo, un pollo joven o es un pollo tirando a viejo.
Sí.
O sea,
un pollo gallo.
Usted le tiene que...
El pollo joven corre.
Claro. Y no. El pollo viejo dice, no corran, claro. Que es peor.
Se queda ahí sacudido.
No. Usted lo tiene que agarrar del cogote.
¿A quién?
Al animal, al bicho.
A la gallina, al bicho en cuestión.
Usted agarra el bicho del cogote.
Un polio o una galina.
Sí.
Entonces usted ahí, al oscuro nomás, todo lo que se viniere a aparecer a un cogote lo agarra. ¿Y después qué hace, Rolón?
Bueno, le pasa...
Ya con el cogote en la mano.
Claro, le pasa el dedo.
Ajá.
Digamos... como si fuera a tocar la piel por dentro de las plumas, ¿no?
Llegar a la piel. No las plumas solamente, no adentro.
Bien.
¿Con qué dedo conviene?
Le conviene al agarrarlo con el dedo del medio.
Ah, señora, ya está.
Bueno, entonces usted según la mayor o menor rugosidad...
¿El pollo se queda quieto cuando lo palpa?
Y es de noche, tipo que está dormido, el pollo dormido...
Lo agarra el cogote, lo despierta.
Claro.
A mí si me agarran el cogote y me levantan... me meten el dedo del medio por abajo de las plumas, yo me despierto.
Sí. No, yo no dije que lo levantara.
Se hace el dormido.
Seguí investigando, dice. No, entonces usted por la rugosidad mayor o menor que haya en la piel se va a dar cuenta si es viejo o es joven.
Pero ¿y cómo se...? ¿La rugosidad mayor o menor que qué?
si tiene mucha o poca rugosidad.
¿Qué sé yo, cuál es mucha y cuál es poca?
Bueno,
pero, si es el primer pollo que agarro.
Ah, bueno.
El primero que tanteo.
Bueno,
pero tener una referencia.
Es un
ejercicio, no tiene un catálogo. Como muestra que uno pasa el dedo y abajo dice pollo joven, pollo viejo.
Sí, cómalo rápido.
Y pollo muerto, así.
Sí. No. Pero bueno, y el otro modo que tiene es también, usted lo toca como si lo acariciara, de, digamos, de la nuca hacia, hacia el frontal.
Sí, tiene cresta.
Exactamente.
Claro, el gallo tiene cresta.
El gallo tiene cresta, entonces ahí ese no lo mate porque es duro, lo va a tener que abrir tres días.
El pollo, no.
Y después, sí, si usted lo aprieta un poquito, del, lo agarra con las dos manos.
Sí, ya total.
Este,
ya está, medio dormido.
No. Bueno. Si es muy ancho, es gallina.
Ah, sí. El pollo ancho es gallina.
No, no, el pollo no es tan ancho.
Está bien.
No, claro.
No.
Si el pollo es delgado. El pollo es más flaco.
Claro.
Pero no pone huevos. La postura de huevos, más tarde o más temprano, te ensancha.
Claro, necesita caderas más anchas.
Claro.
Por eso es la famosa cinturita de gallina. Que
claro, qué graciosa.
A la... sí. Así que...
vamos a ver qué dice aquí, ¿eh? Porque
¿sabe
aquí...
cuando es difícil? Cuando ya están muertos y dentro de la bolsita. Ahí es donde le pueden meter el...
Aquí dice, observe bien las patas. Cuando el ave tiene poca edad, las patas serán gruesas y pesadas. Cuanto más finitas y secas, más viejo es el animal.
Claro.
Ah. Entonces no tiene razón usted. Todo lo que estábamos haciendo al pobre pollo era de gusto nomás.
Estábamos en el cuello y había que mirarle las patas.
Claro, dice, si el esternón resulta tan flexible y tierno que se rompe al apretar...
Lo mató.
Lo mató al pollo. Es porque el pollo es joven.
Sí, y finado.
Claro.
No, eso... ah, no, pero eso tiene que ver ya cuando está...
Pero es verdad que el pollo viejo tiene las patas flacas.
Sí.
Como, son como dos alambres.
¿Sí?
Se nota, así no tiene carne. No, prácticamente son dos agujas de tejer.
Increíble, ¿no? Qué increíble lo que están diciendo. El señor sabe mucho porque él conmigo...
¿Qué tenía, una pollería, una granja?
No, tuvimos un criadero de pollos, un galinero.
Sí.
Un criadero de pollos y ahí vendíamos nosotros pollos,
¿sí?
Pollos, galinas. Uh-huh. Teníamos el criadero y después salíamos a la tarde a vender.
Sí, a venderlo con una camioneta.
Ajá.
O si no, directamente él salía con una camioneta y yo salía a pie.
¿Cómo a pie?
Sí.
¿Y cuántos que llevaba pollo así de la mano, como los soneros?
Sí, los ataba vivos, ¿eh? Llevaba cuatro...
en vez de paseador de perro, parecía paseador de pollo.
Cuatro en cada mano. No, yo no los hacía caminar, los llevaba en la mano.
Claro.
Si no... pollos, galinas, pollos, galinas.
Ajá.
Y así. Vendíamos mucho, muchísimo.
¿Sí?
Muchísimo. Y ahí salía la señora y dice, a ver, máteme este. Y se lo matábamos nosotros mismos, ¿no es cierto? Este...
sí, es una ceremonia, hay que tener coraje.
Sí. ¿Por qué?
Es un segundo, pero una crueldad máxima.
Claro.
Ah, hay que tener sangre fría.
Es cruel, durante un segundo, me dijo una vez el señor al oído.
Un segundo, mano.
¿Qué? Y ahí se quedó, no dijo a qué era preferible.
No terminó la frase. Ah, ¿cómo mataba a los pollos?
Igual le digo, él los llevaba a pie, pero yo los llevaba en la camioneta.
Él los llevaba en la camioneta,
claro. Sueltos, vivos, y era un problema también llevar 50, 60 pollos en la parte de atrás de la camioneta, porque no tenía, era descampada, ¿no? Era...
¿No tenía techo?
No tenía techo, iban los pollos asomados.
Ni costado tampoco.
Ni costado, era una chata eso.
Era una chata. No es buena una chata para llevar pollo, lo comprobamos nosotros mismos.
Me quedaba en la mitad cuando volvía.
En las patas. Nos atábamos todos de las patas con un piolín y el señor lo llevaba el piolín adelante, así. Para que los pollos que se trataban de rajar y no podían.
Y le tironeabas.
Tironeabas.
Entraban a bola, parecían barriles. Atrás de la camioneta.
Después yo me compré un auto, yo
había
600, yo me lo compré para pasear, y después metí a los pollos en el asiento de atrás, y
los pollos,
porque nosotros trabajábamos de eso. Recuerdo una noche que era yo con mi novia, porque yo había olvidado, devolver los pollos al corral, y salí con mi novia y estaban los pollos y las galinas en el asiento posterior.
Están dormidos, seguramente temprano.
Nosotros nos fuimos ese día, bueno, a besarnos a una calle oscura que conocíamos nosotros.
¡Qué salida tan linda! ¿No vamos a besarnos en una calle oscura?
En una calle oscura, que además era a media cuadra. Sí. Yo voy a ir a la Loma del Quinoto.
Sí.
Pero yo acuerdo, y por eso no nos dimos cuenta que estaban ahí los pollos.
Claro, estaban latinas. Dormidos.
Sí. Estaban dormidos, yo como son los pollos de la noche, que yo,
pero... no son muy salidores.
Por ahí nos movíamos y los pollos empezaron cocoroco, cocoroco. Y por ahí le digo, callate. Me gusta lo que estás haciendo, pero callate.
Dice, sigue acariciándome la espalda, decía usted.
Sí, y no me picotees más.
Qué bárbaro.
Y los pollos que estaban ahí, qué sé yo. Al final le echamos un poco de maíz atrás y se fue.
Ah,
¿cómo se hace Gillespie para echarle maíz a las gallinas? ¿Hay que entrar uno al gallinero?
¿Hay que entrar
o directamente se lo tira de afuera, así como desentendiendo?
No, hay que hacerse cargo.
Claro.
El liderazgo es muy importante.
¿Qué pollo?
El liderazgo.
Sepa cuál es la mano que le da
claro.
de comer.
El liderazgo de
y hay que ser ecuánime. A cada uno hay que darle más o menos la misma proporción. Claro. Es decir, que hay que tirar, ir diseminando el maíz de una forma proporcional a cada uno.
Claro. Porque si
no hay que hacer preferencias.
Ni tampoco dejar que el pollo porque más fuerte
claro.
se coma al más débil.
No.
Y bueno, el gallo se pata ancha y no es cierto lo que
el
dice.
Patotero el gallo.
Bueno, por eso mismo nosotros tratamos de remediar esa injusticia del mercado con una intervención que pusiera un carácter distributivo en el gallinero.
Claro. ¿Cómo hacía antes?
Bueno, entraba Gillespie
y le daba... Y por el gallo lo va a picotear a los pollos y los va a correr y le
él encajaba una patada, ¿no? Se aseguraba, se quedaba durante la ingesta del mal.
Al principio la patada, después ya entiende el gallo.
Ya el gallo entiende.
Ya, que tiene un gallo maestrado.
El gallo entiende. El gallo le hace... Y lo corre, y él se da cuenta que lo está
uno
corriendo.
Le aplica el liderazgo, después uno va cambiando, el gallo va al lado.
La dice,
él es el primero y yo soy el número dos, dice el gallo.
Y mira, alternativamente lo mira uno y a las gallinas.
A mí me gustaría, de todos modos, verlo con un ganso.
Ah.
¿A quién? ¿A él o a mí?
A usted, no, digo, ustedes que sostienen que pueden entrar al gallinero, ahí hacerse los líderes. Usted sabe que el ganso no se le achica.
No.
Por suerte, sí. Que lo tenemos a usted. Por suerte lo tenemos a usted para que nos dé los datos.
Claro, porque ojo, así como... Él dice que el gallo hace caso. El ganso reacciona como quiere y cuando quiere. Es valiente el ganso. ¿Usted le va a querer enfrentar otra que la patada?
No, que se pone cocorito.
¿Y qué hay que hacer respecto al ganso, entonces?
Tiene que tratar de...
Dejarlo fluir.
Mire que... No, la técnica zen no sirve para...
Ah, ¿no?
Para vérselas con...
A mí me viene dicho que sí.
No. Usted tiene que tener un... Entrar siempre con algún elemento en la mano, digamos un palo o alguna de esas cosas, para poder hacerle frente y correr,
sí. ¿No? Nosotros compramos un ganso de goma.
No lo sé.
Claro.
Una réplica exacta. Claro. Era... Parece un ganso de goma.
Sí. Y entrábamos y el ganso tenía una expresión de líder.
Ajá.
Entonces ellos veían el ganso de goma... Y pensaban que ese era
el líder.
El ejemplo
no le,
a seguir.
No le ponían los afiches en el gallinero también. Escúcheme, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por el olor? No es lo mismo el olor a un animal.
No, que el olor a un ganso de verdad y un ganso de goma.
Goma. No
sí, igual, claro.
No.
Pero este muchacho que me vendía el ganso de goma, quería vender...
Se lo traía medio así.
Me lo traía ya oloroso. No se va a dar cuenta, dice.
Digamos, eso porque lo dejan un tiempo con gansos de verdad.
Claro, entre los gansos de verdad, después lo sacan
claro.
Y pero no se reconoce. Pero ajá. Así que, pero igual nosotros, mayormente gansos no. Pero
no
es polios y gallinas.
No.
¿Y qué hacían con los huevos?
Digo
porque es un producto de comercialización.
Al principio no hacíamos nada, porque éramos muy perezosos.
Hacían.
Pero se iban acumulando los huevos y no sabíamos.
Los huevos ya los teníamos por acá. y un día le digo, Gillespie, le digo. ¿Por qué no estos huevos?
Sí.
Que ya están llenando. Encontramos huevos en todas partes, no sabíamos dónde ponerlos. Los íbamos acumulando en la oficina, después íbamos a mi casa.
No podíamos ni caminar entre los huevos.
Estaba con la cama lleno de huevos.
Sí, era cosa de
loco. No podíamos caminar, caminábamos como pisando huevos. Y era porque pisábamos huevos. Entonces le digo, ya digo, de estos huevos, ya no soporto más. Sí. ¿Por qué no los vendemos? Y dice, che, no se me había ocurrido. Y los vendimos
sí.
todos, ya estaban, la mayoría estaban podridos, ¿no?
Ya. Y no se dio cuenta por el olor, porque el olor a huevo
es... Creíamos que era, estaba... nos confundíamos con el olor a gallo.
¿Que son parecidos?
¿Nosotros?
Sí,
no,
sí.
No. Nos llaman los gemelos.
Ah, pollería los gemelos.
Sí, pollería los gemelos.
Ajá.
Abajo venta de huevo, agregamos
ahí. Dígame, ¿no?
Sí, le puse agregado.
Sí, agregado.
Venta de huevo.
¿Hay algo?
Uno era luminoso y el de abajo un cartón.
Bueno, hay algo que yo... A mí siempre me ha parecido una especie de estafa, de alguna manera, ¿no?
¿Cómo?
No sé si ustedes lo hacían o no.
No sé qué, pero me permite.
Veo que algunos inescrupulosos ponen venta de huevos caseros.
Ah, sí, sí, de la marca.
No, no... Como la marca, ¿no?
Huevos caseros, sí, sí. ¿Qué,
bueno,
¿cuál es el
trabajo? ¿Cuál es el...? No existe el huevo o casero o no casero. Los huevos los pone la gallina. Usted puede tener gallina de criadero.
Sí, pero ¿en qué condiciones?
¿Cómo?
¿En qué condiciones?
Claro, porque está el huevo...
Una cosa es una gallina que vive en una casa, uno conversa, le...
¿Qué tiene que ver la conversación de la gallina con el huevo?
Otra cosa es una factoría.
La gallina de criadero los pone engañada, señor.
Claro.
Porque le hacen creer que llega la noche, que viene el día, le prende y le apaga la luz.
Claro.
La someten a toda clase de vejámenes. Enseguida voy.
Y usted dice que tiene, al tener menos tiempo para elaborar el huevo...
Tiene un huevo que no tiene carácter.
Un huevito.
Yo le reconozco, usted me pone la mano, un huevo casero en una mano.
¿Sabe lo duro
y en la otra me pone un huevo de invernadero?
Sí. Criadero.
Y me hace cerrar los ojos.
Parece una bolita nasalina el huevo que...
Y yo enseguida le digo, este... Sí. Es el lo que sea, ¿no?
Sí, sí, es el casero, no el casero.
Claro.
Y aparte, y otra estafa, pero esa sí, que ya es... delicia, sinceramente casi delictiva.
¡Epa!
Y sí,
pero de vino con mala onda.
No, porque me molesta que los hueveros hagan esta especie de engaño.
Tenemos nombre, no los hueveros.
No, los hueveros.
Los gemelos. Los gemelos.
Usted vio que le cobran más caro el huevo marrón, que le llaman colorado y es marrón,
sí.
Pero no importa, eso sería un comentario.
Es una cosa,
está bien.
Aproximación, no andan mirando a ver, violetita.
Bueno, pero se lo cobran más caro,
sí.
Y no es mejor, no es más grande, no tiene una calidad, digamos, superior. Son dos huevos iguales, diferente color la cáscara nada más.
Qué bestia.
¿Perdón?
Bueno, se da cuenta la diferencia, ¿no?
Eso, a ver, ¿cuál es la diferencia en nutrientes?
No se da cuenta ni un salame y jamón crudo.
Yo he leído bastante acerca del tema.
Yo también. Yo leí, por ejemplo, La Guerra y la Paz. Qué novela, ¿eh?
¿Pero qué tiene que ver eso con los huevos?
Que un tipo que es masón y se viene la invasión napoleónica.
Sí.
Pero de huevos, como dice usted, no dice nada.
No, digo, hay que leer acerca de huevos. Y es totalmente y científicamente comprobado que no hay diferencia de calidad entre el huevo blanco y el marrón.
¿Usted tiene prueba científica?
Sí, claro que se han hecho los estudios científicos.
¿Y
por qué lo cobra más caro?
El concepto de mejor aplicado a un estudio científico, ¿qué significa?
No. El estudio científico...
La recta es mejor que una curva.
Claro.
No, señor, pero sí puede decirse si un huevo tiene más proteínas, más calorías, más elementos grasos. Son iguales. Lo único que cambia es el
calor. Señor.
Por ejemplo, si usted quiere adivinar la suerte... ¿Usted sabe adivinar la suerte con los huevos?
No.
De cualquier curandera.
No.
Rompe un huevo en un plato.
He leído muchas cosas, pero...
De acuerdo a cómo se sitúe la yema y la clara, le adivinan todo. Y para eso, el único que sirve es el huevo marrón. El huevo blanco le proporciona pistas que son totalmente falsas.
Sí, es una cosa... Es gelatinoso, dubitativo.
La mayonesa.
Claro.
La mayonesa. Usted lo hace con un huevo blanco, se le corta. Con un huevo negro, no.
Usted es
un huevo
marrón. Usted es un supersticioso.
Bueno, si lo cobramos igual. ¿Qué otra cosa necesita saber?
Los menudos.
El principal problema que teníamos era la fuga de aves de corral.
Ah, en virtud
de los agujeros que había en el alambrado. Ah, la cantidad...
¿Cómo le gusta la calle, eh?
Sí. ¿A la calle tiene esa fama?
Sí, sí.
Pero hay que decir que hay muchas sustracciones de gallineros. Vecinos que agrandaban los intersticios
del alambre ese, con rombo.
Que metían a Maloma. Aquella noche que descubrimos a este señor...
Nos tenemos que quedar toda la noche en vela.
Así que...
Nosotros nos faltaban huevos, ¿no?
Sí.
Ajá. Mire, de sobrarnos nos empezaron a faltar.
Sí.
Y un día yo le dije, ¿no es cierto?
Sí.
Y digo, mira,
es mucho que no pisamos.
Están faltando huevos. A mí me parece que algunos de los habitantes de las casas íntegras están aprovechando nuestra bondad y se están afanando los huevos.
De día no había ningún tipo de problema. De noche era el problema.
Y entonces resolvimos quedarnos sin dormir.
Un termo de café.
Sí.
Ah, se prepararon.
Sí, claro.
Unas lunas.
Sí, sí.
¿Linterna?
No, linterna... Sí, sí, teníamos linterna.
Sí, una linterna sola.
Una linterna sola la teníamos un rato cada uno.
Sí.
Qué noche, ¿eh?
Y pasamos varias noches porque... ¿Cierto?
Sí, no fue la primera noche, porque el ladrón no era de todos los días. Elegía un día al azar.
Ajá.
Y tenía que coincidir con el día que justo nosotros hacíamos guardia, ¿no? Para agarrarlo.
Por ahí nos estamos hablando, ¿no es cierto? No sé qué estaríamos haciendo. Y por ahí le digo...
Hay revuelo.
Y sí.
Sí, empezamos a sentir
algo. Siento como un río de huevos que se entrechocan. Digo...
bueno, está bien.
¿Cuánta gente o soy yo? Le dije.
¿Sí?
¿O soy yo que tengo una...?
No, por ahí con los nervios. Usted está
hablando. Claro.
A ver, le digo, dame la linterna.
La cosa...
Pará, que no la encontraba. Aquí está. Y...
No. Es un pozo.
Claro.
El gallinero una boca de lobo. La verdad que...
No se veía
la oscuridad que era eso.
Sí. No había luna aquella noche tampoco.
Una prendió la linterna... Mil ojos vimos, era el pollo.
Y sí, primero el pollo así, ¿no?
Sí, sí.
Y después vemos en el nido donde estaban todos los huevos, ¿no?
Sí.
Una mano entre los huevos.
Sí.
Y la vio. Digo, mirá, le digo, una mano entre los huevos.
Sí, sí.
Y él me dice, ¿qué?
Y arroja con la poesía.
Y el tipo dejó la mano
la dejó muerta, quieta, porque estábamos quieta, cerca.
Claro. Para que nosotros nos confundiéramos.
Que fingiendo que era un pollo o un huevo.
Sí, o algo.
Como una rama o algo.
Claro, hizo, le puso la mano medio así y la dejó quieta el tipo.
Y nosotros lo mirábamos con la linterna.
Claro, incluso empezó a chiflar. Oíamos un silbido. Para disimular.
Claro, cocorocó.
Y por un empezamos momento, a contar los huevos.
Claro.
10 huevos aquí, una mano, 5 goma, y algo no lo cerraba.
5 dedos, y ahí está sobrando algo. Y él me dice, es una mano.
A él se avivó.
Le dije, las gallinas tuvieron una mano.
Claro.
No.
Empezaron a poner manos las gallinas. Somos ricos, dije yo.
Sí.
Imagínate, en vez de huevos empezamos a vender manos. Y él me sacó, yo estaba gritando y me dice, no, me parece que es un vecino que nos está robando los huevos. Entonces ahí, enfocamos la linterna, efectivamente, había un señor.
O sea, siguieron el recorrido de la mano hacia
la mano y había un señor robando alambrado.
La cara, el tipo.
Dice, sí, el tipo disimuló.
Las ojos parecían dos huevos cuando lo iluminamos con la linterna.
El tipo disimuló.
¿Qué hizo?
Bueno, ay, esto de no hacer nada. ¿Y quieres saber cómo terminó eso?
Por favor, me encantaría saberlo.
No me responda ahora. Deje, usted, vamos a congelar la escena. Usted aquí, nosotros dos aquí, el señor de al lado Deje la mano ahí en los huevos.
Sí.
Deje la mano ahí y mientras escuchamos la noticia. Después la saca.
Me tiene aquí esperando ansioso.
La imagen congelada, nosotros aquí en el gallinero, la linterna enfocando el nido, los huevos, la mano y este hombre,
sí.
El titular de la... Se fue.
No está ahora. Está. La mano. Cuando estamos...
La mano,
estoy enfocando con la linterna, no está.
¿Cómo no está?
Están los huevos nada más.
Están los huevos solo, hay muertos de risa. Y faltan algunos.
Sí.
Se fue este hombre.
¿Cómo se fue?
Aprovechando el noticiero se fue.
Sí.
Para mí que solo
nos relajamos.
Que lo del noticiero le roban los huevos.
No, sí. Lo del noticiero están
con
los ladrones.
Una maniobra distractiva. Nosotros nos relajamos.
Ajá. Claro, escuchando, ay, lo que dijo este, que le dijo Lula, Bush, qué sé yo. Sí. ¿Y qué hace uno cuando otro está interesado en lo que le dice Bush a Lula?
¿Qué hace?
Le afana los huevos.
Ya.
Bueno, los que lamentablemente hemos sido víctimas una vez más de los ladrones de huevos. Y para finalizar...
Hay que agarrarlo antes del noticiero la próxima vez.
La próxima vez no hay que perdonarlo, no hay que dejarlo, deje la mano ahí, nada, hay que atraparlo directamente.
Ajá.
Los robos de huevos, nosotros calculamos un 20 o un 30% de pérdida.
Sí, ¿por robo?
Por robo. 20, 30 por robo, 10 por rotura.
Sí.
No, lo delicado que son.
Huevos muy delicados.
Antes era como de yeso, pero ahora cada vez...
El huevo cada vez viene, no es como antes.
Ah, claro, espérate, ¿por qué?
Porque antes la gallina más rústica, acostumbrada a otra cosa, y ahora todo muy delicado.
Ahora se le tenía que pegar
el martillazo. Algunos ya las ponen rotos los huevos.
No,
los ponen rajados, ¿viste? Sí, ya sabes, porque hay gallinas que ni se esfuerzan.
Claro, así nomás.
Así nomás, los ponen y salen todos los huevos. Así que lamentablemente, bueno, ¿va a llevar o no va a llevar huevos?
Sí, quiero llevarme una docena.
Dígame. ¿Tanto lío por una docena?
No, yo soy minorista del huevo.
Por menor.
No vendo al por menor, pues compro yo, para mí.
Por menor. Está bien.
Dígame, usted que están en esto del tema, ¿no?
¿Cuántas preguntas le vamos a contestar por una docena de huevos? Pregunto.
Sí, menos mal que no veo ahora que trae un auto.
Bueno, escúcheme. Yo quiero que ustedes me digan cuántos huevos por semana yo puedo comer sin excederme en la cantidad de proteínas.
Pero no somos, ¿me?
Colesterol. Pero,
sí. 100 huevos, póngale.
¿Cuánto?
100 por semana.
¿Cómo? Ah, 100 huevos por semana. 100 y uno. Está loco,
tiene razón el señor.
Toda la proteína que tiene explota.
Bueno, justamente.
Parece increíble Hulk por la calle.
Justamente, me parece, para no excederme en proteína. 3 huevos por semana estará bien.
Qué lavado. Qué vegetariano.
¿Qué es lo que nos come el huevo por no tirar la cáscara?
No. A mí me gusta mucho el huevo relleno.
Ah, están rellenos los huevos que tenemos. Sí, solo relleno. Viene la clara y la yema.
No.
Usted, hay que meter la yema en el medio.
Usted sabe.
Huevo por huevo.
Pero ese es un laburo que hace la gallina.
Estamos trabajando nosotros de huevos sin yema para hacer merengue.
Sí.
Directamente, le vendemos el huevo sin yema, usted no tiene que andar separando.
No, nada.
¿Vio qué cosa? Andar separando los huevos.
Sí.
Es incómodo.
Es difícil, aparte.
Es muy difícil.
Este no tiene tiempo, está con el laburo, familia.
Ya le vendemos huevos sin yema, estamos trabajando.
Sí,
estamos,
sí.
Están pensando por ahora cómo
sí,
harían.
Estamos conversando mucho con las gallinas, no sé.
No. Usted sabe que los huevos rellenos son mi especialidad.
¿Perdón, los qué?
Los huevos rellenos.
¿Son su especialidad? Sí, ¿en qué sentido? ¿En tanto qué?
En tanto que me salen muy ricos.
¿Como psicoanalista?
¡No!
Ah, no. Gente que dice, mire, no soporto más.
Sabe que sí, ahora que me lo dice, es mi especialidad. Bueno, está bien. Dígame, ¿no?
Sí.
El tema es este, en realidad. Yo quiero que usted me elija una linda docena de huevos y un lindo pollo, porque yo hoy tengo una cena.
No me estoy poniendo nervioso con este cliente, porque...
Bueno, Pérez, tenga paciencia.
Va a gastar 10 mangos hace media hora que estamos...
Siempre se...
Hay que elegirle una docena
de huevos. Más de 10 años.
Sí, yo sé.
No, escúcheme, yo hoy tengo una cena, voy a invitar a cenar a una señorita.
¿Y le va a hacer un pollo?
A mí
un 10 huevos.
Sí, bueno, pensaba hacer unos huevos rellenos con un pollo al whisky.
¿Al whisky? ¿Cómo es?
¿Lo va a emborrachar?
Lo emborracha al pollo primero y después...
No.
¿Cómo es el pollo al whisky? Disculpe, así de...
Ojo, con un pollo borracho es pesadísimo. No se lo saca más de encima.
Se pone el ala arriba del hombro.
Se pone confidente.
Sí, te dice.
¿Sabes cómo te quiero?
No, señor. El whisky yo se lo pongo después.
Ah, ¿después de qué?
Después de muerto el pollo.
Ah.
Mire, el tema es este. Usted, por ejemplo, a mí me gusta el muslo.
Ajá.
Sí. A usted le gusta la pechuga. No lo vamos a pelear nunca por el pollo, entre otras cosas.
Dicho, sí.
Sí, es mi debilidad. Bueno, entonces yo pienso poner dos patas muslo. Y le hago una base de sal.
Tenga cuidado de no impresionar.
Sí. Yo, mina, ya. No. Ya digo, no siga, ya está.
No, voy a... Yo le separo la pata del muslo.
Papá. Sí, está bien, claro.
Entonces, después
que se detenga, no se detenga.
Entonces... Agarro una botella de whisky,
me imagino.
Se sirve una medida.
¿De la grande o de muestra?
No. Yo prefiero el whisky preferido mío.
Sí, ¿cuál es?
Que era el whisky que tomaba la carne, el Jack Daniels.
Wow.
Entonces le pongo un poquito así arriba al pollo.
Sí. Como para mojarle los labios.
Claro.
No, señor, arriba de la pata, bueno, muslo.
Bueno.
Otra capa de sal parrillera.
Es otra marca de sal, que es su preferida.
No, la sal parrillera es...
Ah, la sal gruesa.
No, es intermedia entre
la sal y la gruesa. Sí, bueno.
¿Sí? Lo dejo más o menos una horita y media reposando, que el pollo se embeba bien del whisky.
Qué meticuloso, que me pone nervioso.
Sí, a mí. A ver, diciendo eso, me parece que yo con el pollo.
No, porque el tema es este, si yo, piense que eso va a ir al horno, si no se embebió bien el whisky ya, si no lo absorbió el pollo, cuando usted prenda el fuego...
Se prende el fuego en la casa.
Claro, por ahí con el whisky...
El whisky arde.
El whisky arde.
Claro, sí.
Unos fogonazos.
Puede ser que esté bien muerto el pollo,
Sí, ¿cómo lo voy a meter al horno vivo, pobre pollo?
Hay gente que no lo mata bien al pollo.
No, claro.
Y por ahí le resucita en el momento menos pensado.
Y prendido fuego.
Le prende fuego al whisky.
Y sale
el pollo. Yo como es el pollo, cuando usted lo embebe en whisky y le prende fuego, sale rajando para el gallinero.
A la pileta.
Imagínese, está su novia ahí, le dice, mami, ahora, ríete del flambó. Es un pollo al whisky, ¡oh! Sale el pollo, ¡cócoro! Sale para el fondo y su novia se desmaya.
Parece un cometa el pollo
yo no,
de la casa.
Me sale con el pollo como una llamarada para el fondo, yo me desmayo y lo largo a un novio. ¿Por qué te peleaste con tu novio? Ah, le prendió juego un pollo, dice.
Ajá, bueno, no. Entonces, lo que hago, cuando está bien embebido, justamente arde un poquitito, porque ya le queda poco whisky,
claro.
Termina de darle ese dorado externo al pollo, y queda con ese suave aroma, ese gusto.
Sí, ese gusto a whisky.
Que remite apenas al whisky. Es más, le van a poder decir, tiene algo rico, pero no sé qué es. No es tan identificable.
Claro.
¿Sí? Entonces, aparte, porque uno, el whisky está acostumbrado a... No, cuando usted toma un whisky,
sí.
No está mezclado con el gusto de un pollo.
No, yo no crea. Yo siempre... yo voy a un bar que ya me conocen. Pido mi whisky preferido.
A
Chisotti.
Sí, sos una caña. Caña ordinaria de whisky.
Le gusta con una pata de pollo.
En vez de hielo.
Se la meto adentro del whisky.
Para que se enfríe.
Y después me lo tomo y digo, tiene algo rico y no sé qué.
Pausa.
Algunos mensajes vamos a leer. Nos han quedado muchos. Jessica Contreras vino de Pacheco. ¿Dónde está Jessica Contreras, que se ha venido de Pacheco? Ahí está. ¿Qué dice? Está también Daniel, que vino de Mina Clavero, Córdoba. Ese y Caro de Ramallo, que me regalan una cita de Habermas, ¿no? Respecto de Madame de Stael. Bueno, pero me la guardo.
Bueno, saludamos también a la Mariela, que nos manda un beso grande. Psicóloga la niña también. Ornella es la psicóloga. Vino junto con Mariela. Están aquí por primera vez. ¿Y dónde están Ornella y Mariela?
Ornelia. Ahí están Ornella.
Bueno, gracias por venir.
Lisandro Palermo, quiere saber qué piensa usted de las ninfómanas. Ariel de Merlo.
A favor.
Le manda saludos a Indiana, que fiel seguidora del programa.
Bueno, Ale,
Pedro de Liniers, Ramiro de Colón, Entre Ríos, Nicolás de Ituzaingó. Muchas gracias a todos.
¿Eh? Bueno, negro, cada vez son más los extranjeros que invaden la ciudad.
¿Más los qué?
Los extranjeros que invaden la ciudad. ¿Qué pensás del fenómeno? Dice, ¿qué nacionalidad es mayoría? La Argentina, creo.
Sí. Mariana, bienvenido a ti a festejar su cumpleaños.
Muchas gracias. ¿Dónde está Mariana?
Debe ser aquella que tiene la torta en la mano. Ajá.
Quiero revolcarme con vos, dice Dorita.
Sí. Ah, pensé que era usted.
Con Dolina.
¿Con Dolón?
Sí, Dolina.
Ah, bueno. Hágase cargo. Dorina.
Ahora voy.
Bueno, espere que termine el programa, no se le va.
El programa. No puede, una cosa o la otra.
Bueno, muy bien, Bruno de Fuentes dice, eruditos de la noche, mis felicitaciones por todo lo que hacen por nosotros, saludos, todo lo mejor. Y bueno,
¿y ya se está preparando entonces o tenemos una tanda antes?
No, no tenemos más nada.
Entonces, si quiere, maestro Gassé, por favor, que ya termine el programa,
Señores y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gassé.
Hay poco tiempo, maestro. Diga lo que tiene que decir o cante para sí.
Bueno, Carolina pide desde maestro.
Desde entonces yo no voy a poder cantar hoy.
No, ¿no?
Pero si usted quiere un cachito. Desde que mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera de mi pena y mi dolor. Sin embargo, ante el eterno, será el mismo mi deseo. Y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré el ser.
¿Quién le gustan? ¿Seguiste por ahí?
Susana de Castelar pide tú. El tango tú.
El tango tú.
Ese era tú. Ha pasado algo acá con esto.
Está como octavado.
Sí, ¿no? Sí, vio, recién salió.
Es como un arpa.
Ah, espérese.
Sí.
Apagamos y lo prendemos, ¿eh? Aquí vino el técnico de sí. De Yamaha.
Sí, el señor Nikomo, un listo, japonés.
Ya está.
Mire, ya está
bárbaro. Vio cómo sabe los japoneses.
Sí.
Qué talento tienen para arreglar estas cosas. Sí. Bueno, maestro, también pide pompas, Verónica.
No, cante algo usted, Rolón.
Bueno, la tengo pedido para... Che bandoneón, dicha pasada.
Yo tengo Lo Mareado, Milonga Sentimental.
¿Por qué no canta Milonga Sentimental? ¿No quiere?
Bueno, como usted diga.
A ver, sí.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando Yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Bien, maestro. Bueno, por acá le están pidiendo, tenemos a 7 minutos del final para que usted vaya organizando.
Sí, claro, nosotros siempre sabemos todo. Tenemos un pasacalle que dice, Amelia, fueron 7 meses, 3 días y 14 horas, fantásticos.
Sí. No vuelvas. Posdata. Bueno, maestro, por acá le pedían fiesta puneña.
Sí, ¿qué más?
Pedían kilómetro 11, pedían alguna zarzuela.
Ventarrón, pidiendo también.
Un tango, si no pudiera cantarlo.
Me gusta mucho ese tango.
Sí, un día lo vamos a cantar.
Bueno, ¿no tienen una zarzuelita, mano?
No.
Bueno, ¿qué
quieres? No, pues si no puedo cantar, que voy a cantar zarzuela. ¿Qué quieres? Pasemos al... Usted no quiere cantar más nada.
Lo que tengo yo acá, una rareza. ¿Qué? El puente sobre el río Kwai.
Ah, esa es una experiencia que hacemos nosotros con la gente.
Pero hoy no lo veo yo.
Una experiencia de participación.
¿Ve muchos japoneses por acá?
Levante la mano los japoneses que aquí hubieren. Muchísimos,
lo dicho. Casi
un
todos.
Un gran centro de la cultura nipona.
Claro. Los extranjeros están invadiendo nuestra ciudad.
Sí, especialmente los japoneses. Uh-huh. Muy bien, se trata de silbar. Eso, ya hay gente que se está entrenando.
Espere que le demos el tono, que sea.
Sí, vamos.
Oído absoluto tiene.
¡Vista derecha!
Muy bien, fueron todos y empezaron a construir un puente aquí mismo en el paseo.
Muy bien, felicitaciones.
Extraordinario, muy bien, muchas gracias.
A ver, maestro, ¿para qué le están pidiendo con ritmo de maraca y de bongo?
Ah, sí, que es el que me hace vacilar.
Sí.
Tanto a mí como a usted. A ver.
Con ritmo de maraca y de bongo, es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, ver mi negritita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bom bom bom. Chibi 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 bom bom, chibi 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 bom bom, chibi 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 bom bom bom. Ritmo de maraca y de bombo.
Fernando de San Isidro, el camaleón.
Ya lo cantamos con grandísimas dificultades.
Sí, ¿eh? Fue un papelón, sí,
le digo. Papelón. Con esto de los colores del camaleón y su cola prensil.
Sí, no sé por qué se confunde tanto usted.
Yo no me confundo en absoluto.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
¿Se confunde el verde con el
amarillo? No, no, no.
La arena con el...
¿Quieres que hagamos la prueba?
A ver.
¡Eh!
el caballo, mamá, el caballo, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camarón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se vuelve violeta.
No siga con esa impunidad después de lo que acaba de hacer. Perdóneme, pero grillo no rima con violeta. A ver, allá, en su coleto más íntimo, ¿no encuentra algún color que rime con grillo? No hay mucho. No es violeta, por seguro.
¿Gris?
No, otro animal.
Que la primera parte. Tiene un color que rime con grillo.
Se dice que ya lo pone ustedes, me parece.
A ver. Doradillo.
No, señor, no. Con violeta, otra cosa, otra situación puede rimar con violeta. A ver.
Cuando por la calle ve una motoneta,
ahora sí,
cambia de color y se vuelve amarillo.
No.
El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón,
adiós, maestro,
cambia de colores como el camaleón.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.